Entonces, ¿cómo nos podemos conectar con nuestro maestro interior? Vamos a empezar desde cero. Y lo único que tenemos que hacer es hacer la práctica. Está disponible para todos nosotros. Hay que insistir una y otra vez hasta que lo logremos. Y después que logremos escuchar, lo tenemos que experimentar, lo tenemos que obedecer, sin temor. Y allí vamos a comenzar a discernir cuándo es nuestra mente que nos habla y cuándo es nuestro maestro interior que nos habla. Lo primero que tenemos que hacer, como dijimos hace un momento, es buscar un lugar para estar solos, quietos y en silencio. Ustedes me van a escuchar cada partida decir esto, hasta que alguno se anime a experimentar. Y allí vamos a ponernos a hacer algún ejercicio de respiración. Inhalar, retener y exhalar lenta y profundamente por la nariz. Vamos a concentrarnos y respirar hasta que nuestra mente se comience a aquietar. Y allí vamos a hacer una pregunta sobre alguna decisión que querramos tomar. No empecemos con cosas existenciales. Comencemos a practicar con algo simple. Para aprender el relacionamiento, ¿verdad? Para aprender a conocer nuestro maestro interior. Entonces, por ejemplo, alguien se necesita irse de Figueira porque llega la data que se tiene que ir. Y quiere saber si realmente se tiene que ir. Hay unos cuantos que se ríen por acá. Vayan a un lugar, siéntense, comiencen a respirar lenta y profundamente. Y pregunten, ¿qué tengo que hacer? Y van a escuchar las dos cosas. Van a escuchar a su maestro interior que tímidamente les dice, estás en el lugar que tenés que estar. Y la mente que le dice, tenés que seguir la facultad, tenés que volver a tu casa porque tu mamá te está esperando, que fíjate todo lo que te va a hacer, que todo lo que va a pensar, todo lo que va a hacer, todo lo mal que se va a sentir, que tu novia te va a dejar, que no. Y si nos animamos, vamos a seguir a ese maestro interior. Y nos vamos a quedar. Y vamos a dejar que las cosas fluyan. Y así vamos a comenzar a conocer a nuestro maestro interior. Y vamos a comenzar a dialogar con él. Y a medida que dialogamos con él, vamos a aprender mucho de nosotros mismos. Mucho. Vamos a descubrir algo que no conocíamos de nosotros. Y lo más importante es que él nos va a enseñar a ser valientes. Nos va a enseñar a tener coraje para cambiar. Él nos va a enseñar cómo mirarnos verdaderamente tal cual somos. Vernos realmente al espejo, sin temores y sin vergüenzas. No se olviden que Él nos ama profundamente y que no hace juicios sobre lo que nosotros hacemos o lo que nosotros somos. Solo nos muestra con un profundo amor esos aspectos nuestros que debemos cambiar. Y trae esa energía de amor para que a través de esa energía podamos hacer nuestros cambios. Una de las cosas más importantes que nos enseña es a meditar en las virtudes y los dones que los seres sobre este planeta deberían tener. Si no, pongan un CD de José de los dones y las virtudes que son impresionantes y pónganse a meditar. Y pídanle al maestro interior que les muestre cómo ustedes están pudiendo vivir esos dones y esas virtudes o qué es lo de ellos lo que no pueden vivir. ¿Cuáles son aquellas pautas espirituales que son tan puntuales, tan imprescindibles y que nosotros no estamos pudiendo vivir de verdad? Y permitan que Él amorosamente los guíe en ese proceso de transformación. Él nos va a mostrar cómo de nada vale meditar en la verdad si cuando terminamos de meditar volvemos a decir una mentira. y nos va a mostrar también cómo de nada vale meditar en el amor si cuando llegamos hacia un hermano no lo tratamos con amor. Y también nos va a mostrar de qué nos vale meditar en la voluntad si seguimos cayendo en nuestras debilidades más insólitas. Si no podemos, con un acto de voluntad, transformarlas. Y también nos va a mostrar de qué vale que nos querramos contactar con las jerarquías si tenemos acciones, pensamientos y sentimientos que nada tienen que ver con la jerarquía. Pero Él nos los va a mostrar con amor, con firmeza, para que lo podamos transformar lentamente, de a poco. Cada uno de nosotros tiene un mundo interior de una riqueza impresionante. A lo largo de todos estos años, nosotros hemos vivido muchas transformaciones. Cuando recién comenzamos en este trabajo, a través de otras personas, la jerarquía crística nos decía: escucha tu interior. Y yo decía: ¿y si yo escucho mi interior, por qué me lo repite todo el tiempo? ¿Por qué nunca me dice otra cosa? En serio, pasó mucho tiempo solamente diciéndome eso. Escucha tu interior. Y llegó un momento que me empecé a molestar, porque lo único que me decía era: escucha tu interior. Y yo descontaba que escuchaba mi interior. Como era una persona espiritual, obviamente lo que tenía que escuchar era mi interior. Y mes tras mes, año tras año, me decía solo eso: escucha tu interior. Hasta que un día, muy frustrada, dije: no puede ser, algo está todo mal. No puede ser que yo me entrego, hago todos los trabajos que me mandan a hacer, dejé montones de cosas, mi familia, mi trabajo, esto, aquello, aquello, toda esa lista de quejas que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo es posible que lo único que me digan es: escucha tu interior? Dije: algo acá está mal. Y dije: bueno, voy a hacer algo. No voy a seguir toda la vida así. Y comencé a darme cuenta de que estaba haciendo el esfuerzo equivocado. Porque en realidad, obviamente, yo no tenía razón. Porque uno siempre piensa que uno tiene razón. Y lo mejor que uno puede hacer es asumir que nunca tiene razón. Es la única forma de trabajar en las cosas que uno tiene que cambiar. Si uno cree que está todo bien, vamos por mal camino. Entonces empecé a utilizar como esa técnica, ¿no? De asumir que todo lo que estaba haciendo estaba todo mal, todo equivocado, que estaba haciendo el esfuerzo realmente equivocado. Y así comencé a aprender algunas cosas de mí misma. Y comencé a escuchar verdaderamente esa voz, que siempre me hablaba, pero que mi mente quería hacer otra cosa y yo la seguí ahí muy correctamente. Y un día empecé a experimentar, a hacer cosas que me decía esa voz. Y cuando lo hacía me agarraba fuerte, con terror espantoso, de que si se iba a terminar el mundo. Y en realidad no pasaba nada, pasaban cosas bárbaras, notables, muy buenas. Y yo me sentía en paz. Y cuando me empecé a sentir en paz, me gustó. Me encantó sentirme en paz. Porque hacía mucho tiempo que no tenía paz. Entre la dinámica, el correr todo el tiempo atrás de las cosas, creyendo que hacía muchas cosas por mi vida espiritual, no tenía paz. Y cuando empecé a seguir esa voz, comencé a tener paz. Entonces me di cuenta que era por ahí. Muchas de las cosas que yo sentía, que hacía, a los que estaban a mi alrededor no les gustaba mucho. Pero yo seguía sintiéndome en paz. Y cada vez tenía más paz. Cada vez me sentía más conectada. Y un día me dijo: ahora sí me estás escuchando. Y dije: al fin. Y así comenzó esta experiencia que compartí hoy. Y muy simplemente, Pero yo me animé. Me animé a escuchar la voz y me animé a seguirla, a obedecerla, sin pensar lo que iba a suceder. Y haciéndome cargo de las cosas que los demás pudieran pensar. Porque en realidad nuestra vida es nuestra y nosotros vamos a ser responsables de lo que hagamos con ellas. Después no vamos a poder responsabilizar a nadie. Entonces comencé a escuchar esa voz y la comencé a seguir. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, me aferré con todas mis fuerzas a esa parte de mí que siempre está en el verdadero contacto. Y a partir de ese momento la puse en el lugar que debe tener, que es llevando el timón de mi vida. Y a mi hermana la mente le dije, a partir de hoy tú serás una fiel ejecutora de lo que mi maestro interior te ordene hacer. Y si no estás de acuerdo, lo lamento por ti, pero lo vas a hacer igual. Y un poco así con brincaderas, que es muy bueno utilizar esas brincaderas a veces con nuestra mente, la empezamos a aleccionar y a enseñarla a que ella tiene que cumplir esa parte que es imprescindible, que es la de ejecutar perfectamente y fielmente lo que nuestro maestro interior le indica hacer. Es como una computadora. La computadora ejecuta lo que nosotros hacemos a través de la información que le ingresamos. Y cuando lo desarrolla es perfecta. Nuestra mente también es así. Pero tiene que hacer lo que vino a hacer, que es ejecutar las órdenes de nuestro maestro interior. Yo estuve haciendo una lista de algunas cosas que había aprendido, que me acuerdo que fueron aprendizajes muy presentes, ¿no? Experiencias muy presentes, que me enseñó mi maestro interior, mi Cristo interior, en todos estos años. Y yo las escribí para poderlas compartir con ustedes, para que cada uno de nosotros pueda darse cuenta realmente todas las cosas que puede alcanzar cuando se conecte con su verdadero mundo interior. Las anoté para no olvidarme de ninguna. Una de las cosas que aprendí fue que la tolerancia es aceptar aquellas cosas que me disgustan, que no me gustan, no las cosas que me parecen bien. Yo solía ser una persona muy intolerante. Mi propia energía, esa fuerte, me llevaba a no tolerar muchas cosas y consideraba que como yo tenía razón, estaba todo bien. Y en realidad mi maestro interior me enseñó a ser tolerante y me enseñó que tolerar es aceptar con amor aquellas cosas que no me gustan. Aprendí que todo lo que abunda materialmente, todo lo que nos pone en una posición que nos permite vivir una vida espiritual, no necesariamente tiene que realmente que ver con esa vida espiritual. Y me explico. El estar aquí, disfrutando de todo este confort, de toda esta abundancia que hay en la Figueira, no me hace una persona espiritual. Creo que tenemos que meditar en eso. Una de las cosas que aprendí también es que la paciencia y la perseverancia son las que nos permiten alcanzar las metas. Si no soy paciente y no soy perseverante, jamás voy a alcanzar las metas que me proponga. Aprendí que las personas somos todas iguales, que eso creo que todos lo sabemos, pero aprendí a sentirlo de verdad. Mi maestro interior me enseñó a sentirlo y no que fuera simplemente una idea en mi mente. Me enseñó también a que no debo juzgar a nadie, pero de verdad me lo enseñó, porque aprendí a través del juicio que los demás hicieron sobre mí a que eso no se debe hacer jamás. Una de las cosas que me enseñó mi maestro interior fue a desatar mis lazos familiares con amor y sin dolor. Está ahí, así que todos aquellos que necesiten desatar algún lazo, recurran a su maestro interior. Nadie mejor que él les va a enseñar a desatar esos lazos con amor y sin dolor. Él me enseñó a reconocer dónde está el verdadero amor, ese amor de verdad, el que es permanente, el que no se termina o se desdibuja por el sufrimiento o por la incomprensión. También me enseñó a dejar de llorar por mí y me enseñó a llorar por otros. Y un día también me enseñó a dejar de llorar para poder consolar a otros. Una de las cosas que me enseñó es que cuando estamos en la gracia del Supremo no hay nada que temer. Hemos estado en la más absoluta soledad y el desamparo. Y sin embargo, totalmente coligados a esa energía del Creador, sin ningún temor. Porque eso es posible. Y está adentro de nosotros, disponible. Una de las cosas que aprendí fue a sentir, a través de su guía, que el planeta es un ser que llora y que sufre. Porque él me enseñó a sentirlo, a escuchar cómo llora y cómo sufre por las cosas que nosotros le hacemos. También me enseñó a que nuestra vida se desarrolla en este plano, aquí físicamente, y en muchos otros planos, donde se viven muchas otras cosas, que también son parte nuestra, y que el 99,99% de la humanidad está ajeno, desconoce esa parte de su propia realidad. Otra de las cosas que me enseñó fue a que las almas que están desencarnadas necesitan de nuestra oración para ser liberadas. Y que una oración amorosa de nuestra parte puede liberar a un alma y no dejar que esté deambulando en este plano sin saber cómo alcanzar la luz. Otra de las cosas que me enseñó con muchísima firmeza es que tengo que cuidar de mis tres aspectos, de mi aspecto físico, de mi aspecto mental y de mi aspecto espiritual para poder evolucionar, que no me puedo ocupar de uno sí y del otro no. No puedo pensar que voy a dar grandes pasos en mi evolución si peso 150 kilos, por ejemplo. Porque no es verdad. Entonces me fue enseñando con mucha paz y con mucho amor que me tenía que cuidar mis tres planos. No puedo de repente ser un corredor de una maratón y creer que estoy muy coligado con el Creador y pensar cosas horribles de mis semejantes. Entonces tengo que cuidar de mis tres planos, del físico, del mental y del espiritual. Él me enseñó que tengo una misión para cumplir, como cada uno de nosotros, como el maestro interior de ustedes les va a enseñar, que hay una parte que está cumplida y hay otra parte que todavía no está cumplida, así que hay mucho trabajo por hacer. Una de las cosas que me enseñó con muchísima firmeza fue a respetar de verdad a los demás. No a decir que respeto a los demás, sino a respetarlos de verdad. Una de las cosas más valiosas que me enseñó, creo que una de las más valiosas, fue que los deseos nos pueden impulsar, pero nos atan, nos ancoran, y si no los disolvemos, nunca vamos a crecer. Así que cuidémonos de los deseos. Ellos pueden darnos un buen impulso al principio, pero van a terminar atándonos, y si nosotros no nos desatamos de los deseos y no nos disolvemos, no vamos a dar los pasos en la evolución que necesitamos dar. Otra de las cosas que también aprendí es que no puedo hacer nada por nadie si esa persona no quiere ser ayudada. Por más esfuerzo que cada uno de nosotros ponga, alguien que no quiere ser ayudado no puede ser ayudado. Y uno aprende a soltar esa necesidad que uno tiene de ayudar a otro. Ese fue un aprendizaje muy importante, sobre todo nosotros que nos dedicamos a la cura. Fue vital para poder dar los pasos que teníamos que dar. Una de las cosas que él me enseña permanentemente es cómo mi ego me tienta para que deje el camino. Como a todos, ¿verdad? Así que él es un vigilante permanente para que nuestro ego no nos engañe y no nos aparte del camino. Una de las cosas que me enseñó es a decir te amo en forma impersonal y no para buscar que otra persona tenga un sentir, sino como palabras de cura exclusivamente. Una de las cosas que también me enseñó fue hacerme cargo, hacerme responsable de mi karma y no quejarme. Si no, nunca voy a poder enmendar las cosas que tengo que hacer y nunca voy a poder dar los pasos que tengo que dar. Entonces me enseñó a que en silencio me hiciera responsable de las cosas que había hecho y que no me quejara por eso. Me hizo aprender a mantenerme firme en los momentos más difíciles, realmente difíciles, a poderme mantener en sintonía y coligada con la verdad o con mi verdad interior. Y me enseñó a cómo dar lo máximo de mí en cada cosa que hago, en cada tarea. Y creo que lo más importante que aprendí de mi maestro interior es que Dios es el infinito amor y que solo en ese amor divino podemos encontrar paz, verdadera paz. Todas esas cosas, que son las cosas que todos queremos aprender, ¿verdad? Porque no hay ningún misterio en esto. Todas las cosas las puede enseñar nuestro maestro interior. En esa práctica diaria, simple, disponible para todos. Todos podemos hacer ese trabajo. No está destinado para algunos elegidos. No es así. Está disponible para todos nosotros. Solo tenemos que hacer esa práctica, nada más. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacer? Cuando nosotros empezamos a conectarnos con nuestro maestro interior, tenemos que buscar crear el ambiente adecuado para estar disponibles, bien dispuestos. Entonces, el estar solos, quietos y en silencio, hacer los ejercicios de respiración, preparar aquel primer impulso, aquella primera pregunta, donde vamos a empezar a conocer, a escuchar, eso lo tenemos que preparar. Es importante que todos los días nosotros tengamos un momento en que podamos hacer ese trabajo. Y a medida que vayamos tomando contacto con él, vamos a poder ir sintiendo muchas cosas. Y en realidad vamos a empezar a hablar todo el tiempo con él, a escucharlo todo el tiempo. Y cuanto más nos dejemos guiar, más nos va a hablar, más nos va a transmitir muchas cosas. No nos olvidemos que ese maestro interior es un aspecto de nosotros mismos. Es esa parte nuestra que está realmente coligada con lo que necesitamos en cada momento. Entonces, siempre está disponible. No es una jerarquía que tenga que venir a estar con nosotros. Es un aspecto de nosotros mismos. Y es tan simple como eso. todos podemos hacer esa práctica. Yo les quiero transmitir que realmente es muy simple. Todo lo que nosotros somos hoy, todo lo que hemos podido conocer, saber, experimentar, trabajar, ha sido resultado de esa práctica y de ninguna otra. Si bien nosotros tenemos una tarea a realizar que viene pactada de hace mucho tiempo, pero si no hubiera sido por ese trabajo, estaríamos haciendo otra cosa en otro lugar, quién sabe dónde, haciendo qué. O sea que para todos es igual y no hay nada más impresionante que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que estar. Llega un proceso de realización interior que solamente se puede vivir. Uno no puede vivir de la experiencia de los demás o de la realización de los demás. Tiene que experimentar la propia. Y está todo previsto, solo que nosotros tenemos que, como me dijeron a mí durante mucho tiempo, escucha tu interior. Y bueno, un día me decidí a hacerlo y aquí estamos. Por eso sé que es una experiencia absolutamente posible y disponible para todos nosotros. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Exacto, ella nos pregunta si la confianza es la base de este trabajo. Sí, nosotros tenemos que experimentar para aprender. ¿Qué es una experiencia? Una experiencia es una acción que tiene 50% de posibilidades de errar y 50% de posibilidades de acertar, como una experiencia en un laboratorio. Y nosotros no tenemos que tener miedo a equivocarnos, tenemos que experimentar y cuando aprendamos a experimentar, vamos a comenzar a discernir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y tenemos que confiar en ese aprendizaje. Nos tenemos que involucrar sin temor. Por eso tenemos que empezar con cosas pequeñas que no nos pongan de cabeza en la vida, ¿no? Con cosas pequeñas y experimentar y aprendernos a conocer y aprender a conocer nuestro interior y cómo es que funciona. Simplemente. Es mucho más simple de lo que parece. Por eso las personas no lo alcanzan, porque las personas creemos que solo los procedimientos sofisticados son los que nos van a traer los grandes desarrollos espirituales. Y eso es un espantoso error. La vida espiritual es simple y está disponible para todos, solo que nosotros tenemos en nuestras mentes algunas ideas que no son las correctas. ¿Alguna otra pregunta?
No llores por mí, llores por otro. ¿Puedo explicar?
Me pregunta, con uno de los aprendizajes que yo compartí, es que yo había aprendido a no llorar más por mí, porque uno llora mucho por uno, todo el tiempo. Que se siente desgraciado, que no se siente comprendido, que le falta esto, que le falta aquello, ¿no? Quejas, quejas, quejas y más quejas. Entonces, mi maestro interior me enseñó a no llorar más por mí. Y la primera vez, en la primera parte, me enseñó a llorar por los demás. O sea, era tanto lo que yo necesitaba llorar, que me enseñó a llorar por otros. Para ponerme un poco en órbita, ¿no? Y cuando yo aprendí a llorar por otros, que me olvidé de mí, me dijo, bueno, ahora ni por vos ni por los demás. Tenés que reprimir el llanto y consolar a otros. Aprender a consolar a otros, a estar presente, a dar tu hombro, una palabra, a escuchar a los demás y a compartir el amor que tenés adentro. Sin llantos. ¿Me explico? ¿Alguien más?
Es difícil a gente a veces distinguir o saber si...
Ah, sí. Es. A veces sí. Al principio, sí. Por lo general, nuestro maestro interior nos dice cosas a veces que para nosotros son absurdas. Como por ejemplo, hacé tus malas y andate de acá. Hacé tus maletas y vete, va embora, ¿no? En un lugar que estamos sufriendo, que no nos llevamos bien con nadie, que hace 20 años que estamos aguantando cosas que no tenemos que aguantar. ¿Cuántas veces algo nos dijo, hacé tus malas y va embora? Y sin embargo nosotros no, que por esto, que por aquello, que fíjate tú, que no vamos a dejar. Y no hacemos lo que tenemos que hacer, porque parece tan fuera de la lógica que no lo podemos seguir. Hasta que un día nos animamos y empezamos a tener paz. Todas aquellas cosas, aquellas decisiones que nos traigan paz interior, vienen de nuestro maestro interno. Y ahí vamos a comenzar a conocerlo, cómo es que él se mueve, cómo es que él nos enseña. Pero tenemos que experimentar. Por eso siempre se sugiere que empecemos por cosas que no tengan mucha dificultad o que no sean grandes pasos, cosa de que no desorganicemos nuestra vida muy rápidamente, pero que sí nos impulsen a hacer pequeños cambios, metas cortas que puedan ser alcanzables con un poquito de esfuerzo. Sí.
¿Cuál es la función de más alta o más noble de la mente?
Ella nos pregunta cuál es la actividad más noble de nuestra mente. Excelente pregunta. La actividad más noble de nuestra mente es ser una fiel ejecutora de las decisiones de nuestro maestro interior. Porque ella es perfecta. Es a veces inconcebible todas las cosas que puede hacer a la perfección. Ella puede organizar muchos datos, muchas alternativas, nos puede ofrecer un abanico muy grande de posibilidades, pero tiene que ser fiel a la conducción de nuestro maestro interior. No puede autogestarse, no debe ser la que controle nuestra vida, porque ella no fue diseñada para eso. Ella fue diseñada para ejecutar la maravilla que sucede en nuestro mundo interior cuando estamos conectados con la fuente. Y poder generar ideas que luego se conviertan en acciones que nos hacen bien a nosotros y le hacen bien a los demás.
¿Cuál sería la oración para los desencarnados?
Cualquiera. La que tú sientas en tu corazón. Solo tenés que pedir luz para todos aquellos seres que están en proceso de transición desde un plano hasta el otro para que no queden estancados en el camino. Porque hay muchos seres que han estado tan aferrados al mundo material que, más allá de haber desencarnado físicamente, todavía siguen aferrados a ese mundo porque tienen miedo de pasar a otro estado. Entonces, lo más importante es que nosotros oremos, porque la energía de la oración genera mucha luz, la oración sincera. Y esa luz puede ayudarlos a desatar esos lazos que les impiden pasar esas fronteras que necesitan pasar para seguir su aprendizaje. Cualquier oración, la que tú hagas con más devoción y más amor. Sí.
¿Es esa sensación de plenitud, de luz, de conexión, existe cómo conseguir eso, esa continuidad que sería ese plano monádico?
Ella nos pregunta si con esa sensación de plenitud, de contacto, que es tan efímero, tan breve, si se puede mantener en el tiempo. En realidad, cuando nosotros comenzamos a tener un contacto real con nuestro maestro interno y un contacto con nuestra alma, toda esa energía comienza a depositarse en todos nuestros niveles y comienza a cambiar nuestra energía. Y al cambiar nuestra energía nos empieza a desvincular de procesos muy planetarios. Y empezamos a cambiar. Entonces, ese contacto deja de ser algo efímero para ir tornándose algo casi permanente. Y cuanto más en contacto estamos con niveles más altos de energía, más vamos a cambiar, más vamos a mudar. Y después, cuando ya estamos en procesos de contacto monádico, estamos en meditación permanente. O sea, no que estamos en silencio, haciendo OM todo el día. estamos en una condición interior de contacto permanente. Y podemos hacer todas las cosas de la vida diaria, compartir con las personas, sin necesidad de estar así, haciendo om o aislados. Cierto que el estar solos, quietos y en silencio, siempre, en cualquier proceso de la evolución, es imprescindible para que el ser cada vez pueda canalizar energías de más alto contenido espiritual. Cada uno de nosotros, esté en el proceso espiritual que esté, siempre necesita estar solo, quieto y en silencio, al menos un tiempo por día. Sería lo ideal. Samana, cuando vivió en este mundo como Jesús, él nos enseñaba que el retirarse a orar en ese profundo contacto devocional era absolutamente imprescindible. Jesús alcanzó lo que todos conocemos como la resurrección. ¿Se acuerdan? Él pudo resucitar. Desde el punto de vista científico, si nosotros lo queremos mirar así, Jesús, cuando encarnó como Jesús, ya traía una gran trayectoria espiritual. Solo le faltaba ese paso hacia el proceso de la cristificación, que es amarlo todo y perdonarlo todo. Había alcanzado en sus vidas anteriores altísimos grados de amor. Por lo tanto, le faltaba ese paso final. Eso significaba que en sus vidas anteriores había tenido un gran contacto interior, había tomado contacto con su maestro interno, con su Cristo interno, había hecho todo ese proceso. Entonces, en su genética superior, en sus cuerpos superiores, tenía toda esa información disponible. Sin embargo, él se retiraba a orar, a contactarse con su Padre, todo lo que podía. Pasaba días enteros a veces. Y en ese profundo contacto, en esa profunda reverencia y en esa profunda devoción, canalizaba mucha energía y mucha información. Y esa información que descendía eran códigos lumínicos de muy alta vibración, de muy alto voltaje. Él era como un gran banco donde se deposita mucha información de alta calidad, porque vivía esas instancias permanentemente. Creaba esas condiciones para estar a solas con su Padre, en profundo contacto, canalizando su energía. Y cuando llegó el momento, tuvo toda esa energía disponible. Entonces, cuando murió en la cruz y fue sepultado, solo necesitó estar solo, quieto y en silencio. Y toda esa energía y esa información que tuvo disponible, que fue creando vida tras vida, momento tras momento, comenzó a activarse y a recuperar todos sus signos vitales. Nosotros nos hacemos una herida, un corte, y a los dos días tenemos eso cicatrizado por cuestión de nuestra naturaleza. Imagínense a un ser como él, que había vida tras vida creando la condición de canalizar energía de alta calidad, de alto voltaje, con alta información, cuando estuvo solo, quieto y en silencio, esa información comenzó a surgir y comenzó a recomponer todo su sistema. Y no solo recompuso todo su sistema, sino que lo impulsó a lo que se conoce como su cuerpo glorificado, que le permite hoy vivir como Samana, y solamente canalizó momento tras momento la energía del Supremo, toda la información lumínica que viene desde la fuente. Entonces, si nosotros nos conectamos a diario con la divinidad en una fluir, en un contacto sincero, en profunda oración y en profunda devoción, quién sabe, podremos resucitar algún día.
¿Tu hilo de plata no se había quebrado entonces?
Nuestro hilo de plata se termina de romper cuando todos nuestros cuerpos inferiores se desorganizan y se desajustan de nuestros cuerpos superiores. Cuando el Cristo quedó quieto, solo y en silencio, en realidad lo que estaba muerto o lo que estaba sin signos vitales era su cuerpo físico. Su cuerpo emocional, su cuerpo mental inferior, todavía estaban presentes como en todos los seres humanos, realmente. No se olviden que él cuando falleció, cuando él desencarnó, estaba solo como un ser humano. Ya no tenía su ajustador de pensamiento, no tenía a Miguel como conexión, porque ese paso lo tenía que dar como Jesús. Entonces, piensen, cuando nosotros nos hacemos un corte, nos cortamos con algo, esa herida sana naturalmente, con la energía que estos pobres mortales tenemos. Imagínense a alguien que trabaja permanentemente, que se contacta permanentemente, que recibe desde el cosmos la energía pura de la fuente. ¿Cuántas cosas no se podrán hacer que nosotros hoy desconocemos porque no las ponemos en práctica? Cuando él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos quería decir que él había hecho ese trabajo y que era así cómo se conseguían grandes pasos en la evolución, que ese era el camino, que esa era la forma de vivir, que esa era la verdad. Bueno, muchas gracias a todos.